¿Cuál será la consecuencia de la guerra en Ucrania? ¿Quizás conducirá a la Tercera Guerra Mundial y al Armagedón? La buena noticia es que la respuesta corta es no. ¿Sabe que hay una fuente confiable que da la respuesta? La gente habla del Armagedón, pero olvida la fuente de la palabra. El libro bíblico de Apocalipsis es la Biblia, y específicamente Jesús, que hace mucho tiempo nos informó que la humanidad llegaría al lugar donde toda vida podría ser borrada de este planeta. Pero la buena noticia es que Cristo intervendrá, detendrá nuestra insensatez y dará inicio a un tiempo de paz universal. Pero por ahora, ¿qué significa la guerra en Ucrania? ¿Lo menciona la Biblia? Acompáñenos. Un cordial saludo a todos, de parte de todos aquí en el mundo de mañana, donde la profecía bíblica cobra vida. En el programa de hoy voy a explicar desde las páginas de la Biblia el significado de la invasión rusa a Ucrania. Muchos de nosotros crecimos durante la Guerra Fría y vivimos lo suficiente para ver caer el Muro de Berlín. Recordamos estas célebres palabras del presidente Ronald Reagan de pie ante la puerta de Brandenburgo el 12 de junio de 1987, donde desafió al líder soviético a derribar el muro que dividía a Berlín y Europa Oriental del resto de Occidente. Detrás mío hay un muro que rodea los sectores libres de esta ciudad, parte de un vasto sistema de barreras que divide a todo el continente europeo. De pie, ante la puerta de Brandenburgo, cada hombre es un alemán separado de sus semejantes. Hoy digo, mientras esta puerta esté cerrada y se permita que esta cicatriz de muro siga en pie, no es solo la cuestión alemana la que sigue abierta, sino la cuestión de la libertad para toda la humanidad. Secretario General Gorbachev, si busca la paz, si busca la prosperidad para la Unión Soviética y Europa Oriental, si busca la liberación, venga a esta puerta. Señor Gorbachev, abra esta puerta. Señor Gorbachev, derribe este muro. Y lo hizo. Ese horrible muro de 12 pies de alto que rodeó Berlín Occidental durante 26 años comenzó a ser derrumbado y la puerta de Brandenburgo se abrió 5 meses después. Aunque muchos pensaban que era imposible, aquí en el mundo de mañana no nos sorprendimos. ¿Por qué? Note este periodista de Tennessee lo que escribió el 7 de diciembre de 1989. Como muchos estadounidenses, he observado con interés la situación política actual en Alemania Oriental. Aunque muchos han expresado sorpresa por los eventos recientes y el clamor de Alemania por la reunificación de Alemania Oriental y Occidental, debo admitir que estos eventos no me han sorprendido. La razón por la que no me han sorprendido es que durante años he leído ocasionalmente las publicaciones del difunto Herbert Armstrong. Armstrong predijo que el muro de Berlín algún día caería y los dos estados alemanes se reunirían otra vez para formar una nación poderosa. ¿Cómo sabíamos el señor Armstrong y aquí en el mundo de mañana que esto sucedería? La respuesta corta es que entendemos la profecía bíblica. Hay muchos detalles que no conocemos, pero usted y yo podemos conocer el entorno de qué esperar en los próximos días. El Dios que inspiró la Biblia nos dio un notable enmarque de la historia narrada por anticipado, y Él presenta este desafío a la humanidad. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo porvenir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. La profecía bíblica predijo de antemano la caída de Babilonia, el imperio de los medos y los persas, las rápidas conquistas de Alejandro Magno, el surgimiento del poderoso imperio romano y mucho más. Juntos, Daniel y Apocalipsis nos dan un bosquejo preciso que indudablemente usted no recibió en la escuela. En Daniel 2 vemos un sueño inusual que tuvo el rey Nabucodonosor. Dos libros bíblicos predijeron de antemano un enmarque histórico de 2600 años. Este sueño es más que un cuento infantil de la escuela dominical. Es un enmarque de la historia, de antemano, comenzando por el año 600 a.C. y siguiendo hasta hoy. Nabucodonosor vio una enorme imagen con cabeza de oro, brazos y pecho de plata, vientre y muslos de bronce, piernas de hierro y pies de hierro y barro cocido. En el versículo 28 se dan dos puntos claves. 1. Hay un Dios en los cielos que revela los misterios. Y 2. Él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. Ahora veamos cómo Daniel le explicó el sueño a Nabucodonosor. Vemos la explicación en Daniel capítulo 2, comenzando en el versículo 37. Tú, oh rey, eres rey de reyes porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Eres aquella cabeza de oro. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo. Y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como el hierro. Y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Vemos aquí cuatro grandes imperios, comenzando con el imperio babilónico o caldeo de Nabucodonosor. Uno podría pensar que esto es simple de predecir al surgir y caer los imperios, pero la Biblia tiene detalles específicos que revelan la naturaleza de estos imperios, en especial el cuarto. Este reino de hierro fue representado por las dos piernas. Pero, ¿por qué los pies y los dedos son de una mezcla de hierro y arcilla? Vemos la respuesta en los versículos 41 al 43. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido. Mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. ¿Pero qué tiene esto que ver con mi vida hoy en día? La respuesta es mucho. Los pies y los 10 dedos revelan el tiempo futuro ante nosotros, como veremos, comenzando en el versículo 44. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Este es el futuro reino de Dios en la tierra, que reemplazará los reinos corruptos de la humanidad. Estas son las buenas noticias, el evangelio que Jesús proclamó durante 3 años y medio antes de su muerte y resurrección. Daniel 7 describe estos mismos 4 imperios, culminando en la venida del Mesías, pero esta vez los describe como bestias. Lo que simbolizan es parcialmente explicado en el capítulo 7, versículos 17 y 18. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino los santos del Altísimo, y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. La 4ª bestia dura hasta la venida de Cristo. Continuando, dijo así: La 4ª bestia será un 4º reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Hasta ahora hemos visto en las profecías de Daniel que habrá 4 grandes imperios, comenzando con el imperio caldeo y culminando con el imperio romano. Y es en el tiempo de este último imperio que Dios derribará el corrupto gobierno humano y establecerá su reino. Apocalipsis incluye detalles que inicia Daniel en los capítulos 2 y 7. Daniel vio estos reinos cerca del comienzo del primer siglo, pero Juan escribió durante la época del cuarto, el Imperio Romano. Por eso vemos en Apocalipsis 13 una bestia ya compuesta, ya que Roma había absorbido a todas las demás. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono, y grande autoridad. Esta bestia de 7 cabezas representa las 7 cabezas de las 4 bestias descritas en Daniel 7. El león es Babilonia, una cabeza. El oso es Medopersia, una cabeza. El leopardo es Greco-Macedonia, 4 cabezas. La cuarta bestia es el Imperio Romano, una cabeza. Así que Apocalipsis 13 describe una bestia de 7 cabezas, pero una cabeza tenía una herida mortal que fue sanada. Nótelo en los versículos 3 al 5. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia, y quién podrá luchar o hacer guerra contra ella? También se le dio boca que hablara grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Ya que la herida mortal es sanada, es obvio que la cabeza herida es el Imperio Romano, ya que es el que continúa hasta el final. Una herida mortal vendría al Imperio Romano, pero sería sanada y continuaría otros 42 meses. ¿Se da cuenta, amigo, de que esto es exactamente lo que nos cuenta la historia? La Biblia a veces usa lo que se llama el principio de día por año. En este caso, 42 meses podrían ser meses literales o meses proféticos, usando el principio de día por año. Vea Ezequiel 4, versículo 6. Cumplidos estos, te acostarás sobre tu lado derecho por segunda vez y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días. Y note lo siguiente, día por año te lo he dado. Este principio también se encuentra en Números 14, versículo 34. Los meses proféticos son de 30 días, como se ve al comparar las Escrituras. Por lo tanto, 42 meses proféticos equivalen a 1260 días o años según el contexto y lo que vemos que sucede. Los eruditos concuerdan en que el año 476 d.C. marca la caída del Imperio Romano Occidental. No vemos la herida mortal curada 42 meses después, pero sí vemos el imperio restaurado bajo Justiniano en el 554 d.C. Otros 4 reinos gobiernan bajo el estandarte de Roma, siendo el último el de Napoleón, que finaliza en 1814, exactamente 1260 años después de la restauración imperial de Justiniano. Como hemos visto, la profecía bíblica de la bestia comienza en el libro de Daniel. El capítulo 2 ofrece un resumen de 4 imperios que se extienden desde la época de Nabucodonosor hasta el final de la era, cuando Cristo regrese y establezca un gobierno mundial en la tierra. El capítulo 7 describe estos 4 grandes imperios como bestias, dando más detalles. Luego llegamos a Apocalipsis 13, donde habla del 4º imperio, Roma, y cómo recibiría una herida mortal, pero volvería a la vida por un período de 1260 años. El apóstol Juan recibió más información sobre esta bestia en Apocalipsis 17, pero esta vez la profecía se refiere a esta bestia romana únicamente cuando es montada por una mujer. Muestra que habría 7 sistemas romanos restaurados, comenzando con los 5 que gobernaron durante 1260 años. Estos son la restauración imperial de Justiniano en el 554 d.C., el imperio de Carlomagno en el 800 d.C., el sacro imperio romano de Carlos el Grande en el año 962, la dinastía de los Habsburgo, comenzando con Carlos V en 1530, el imperio de Napoleón desde 1804 hasta 1814. Después de Napoleón se pensó que el Imperio Romano no regresaría. Pero la Biblia describe dos resurrecciones más, siendo la séptima destruida al regreso de Cristo. Apocalipsis 17 comienza describiendo una iglesia en la forma de una mujer inmoral. Y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Hay mucho más en este capítulo y en otros que dan detalles específicos respecto a esta mujer, que el versículo 5 muestra como una iglesia madre con hijas rameras. Pero el enfoque de hoy está en la bestia y cómo la invasión rusa de Ucrania juega un rol en estas profecías. El mundo se sorprenderá al ver cómo este sistema final aparece de repente. Siguiendo en el versículo 8. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es, y será. O sea, no es reconocido por lo que es. Esto para mente que tenga sabiduría. Las siete cabezas son siete montes sobre los cuales se sienta la mujer, y son siete reyes. Cinco de ellos han caído, por 1260 años. Uno es Mussolini, Hitler, y el otro aún no ha venido, y cuando venga, es necesario que dure breve tiempo. ¿Por qué se menciona a la bestia en un lenguaje tan críptico? Muchos no captan que el sueño de Mussolini era restaurar el Imperio Romano otra vez. Y hubo un acuerdo con el Papa. Así la mujer otra vez cabalgó sobre la bestia. Luego llegamos a la séptima y última resurrección, la bestia que se niega a desaparecer. Recuerde que en la visión de Nabucodonosor vio una imagen con dos piernas de hierro cuyos pies y dedos eran una mezcla de hierro y barro cocido. Y estos existen al regreso de Cristo. Ahora vemos en Apocalipsis 17 que hay 10 reyes que formarán este séptimo imperio romano y pelearán contra Cristo a su regreso. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes, que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con él son llamados y elegidos y fieles. Es posible que usted viva para ver el cumplimiento de esta profecía. Así que, ¿cómo calzan Rusia y Ucrania en todo esto? Vemos que habrá una resurrección más de este imperio. 10 naciones o grupos de naciones descritas como reyes formarán una poderosa fuerza económica y militar que rivalizará y superará a los Estados Unidos. Pero los europeos no han tenido las agallas necesarias para formar tal imperio. Varios presidentes de Estados Unidos han presionado a los europeos, especialmente a Alemania, para que haga su aporte en defensa de Europa. Pero fue en vano. Pero dos eventos han transformado su forma de pensar casi de inmediato. El primero fue Afganistán, como dice este artículo de marzo 21 de DW Online. El plan de revisión de la estrategia de seguridad de la Unión Europea se produjo a raíz de la caótica retirada de las fuerzas estadounidenses y de la OTAN de Afganistán tras la caída de Kabul en manos de los talibanes el 14 de agosto del año pasado. Luego vino la invasión de Rusia a Ucrania. Este evento sacudió a los europeos hasta la médula. Del Times of Israel llega este titular de marzo 29 del 2022. ¿Cómo Alemania, sacudida por la invasión rusa a Ucrania, planea reconstruir sus fuerzas armadas? La mayor economía europea continúa gastando para modernizar su armamento y considera comprar drones armados y el sistema de defensa antimisiles Arrow 3 de Israel. A 3 días de comenzar el ataque, el canciller Olaf Scholz, en un discurso histórico, prometió un presupuesto especial de 100.000 millones de euros para el ejército, así como un gasto anual de más del 2% del PBI en defensa. Desde entonces, la industria de armamentos ha estado hablando del inminente gasto que se avecina. Los medios también comentan la reconstrucción del ejército alemán. Aquí hay una cita de defensenews.com. Berlín actualmente gasta más de 50.000 millones o el 1.5% del PBI en defensa anualmente. El futuro gasto de defensa alemán, dijo Scholz, sería más del 2%. El canciller también mencionó una serie de adquisiciones importantes. Por ejemplo, un avión con capacidad de arma nuclear bajo la doctrina de intercambio nuclear de la OTAN está sobre la mesa. Scholz nombró al F-35 como candidato, como reemplazo de los viejos aviones Tornado de la Fuerza Aérea. Del Times of Israel llega este informe. Las compras planeadas son parte del cambio alemán en la estrategia de defensa tras la invasión rusa a Ucrania, que ha sacudido la sensación de seguridad de Berlín. El aumento del gasto marca un gran cambio hecho por la mayor economía de Europa, alterando su política de tener un perfil militar bajo, en parte por culpa de la Segunda Guerra Mundial. Y no es solo Alemania. Otros países europeos están aumentando el gasto militar también. Europa está compuesta por diferentes pueblos que por naturaleza no se consolidan unos a otros, así como el hierro y el barro no se mezclan. Pero cuando 10 reyes o líderes entreguen su poder a la bestia, tendrán la fuerza del hierro. Esta profecía se cumplirá, y aunque la invasión a Ucrania por Rusia no se menciona directamente en las escrituras, los efectos de la invasión están preparando el escenario para que esta bestia europea se levante por séptima y última vez. Gracias por seguirnos. Si le interesó este video y quisiera aprender más, asegúrese de obtener la oferta gratuita La bestia del apocalipsis, mito, metáfora o realidad inminente. Puede encontrar la oferta debajo del video, y este recurso le ayudará a entender qué pasará en Europa y cómo afectará su vida donde usted viva. Y recuerde suscribirse al canal para continuar aprendiendo la pura verdad desde las páginas de la Biblia. Nos vemos la próxima.